La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría poder saludarte y darte la bienvenida a un programa más de Biblia Fácil. Qué bueno es estar juntos una vez más, como siempre, con Biblia en mano, corazón dispuesto para poder escuchar la voz de Dios y sobre todo en una de las temáticas importantísimas de esta serie, que tiene que ver con educación financiera a la luz de la Biblia. Gracias porque nos acompañas capítulo a capítulo y juntos estamos descubriendo principios extraordinarios que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Así que bienvenido, bienvenido aquí a Biblia Fácil y quiero saludar a Aileen con quien compartimos este programa. ¿Cómo estás, Aileen?
Un gusto, Pastor Joel, un gusto saludar a nuestros amigos que están ya junto a nosotros compartiendo este espacio donde juntos vamos a seguir aprendiendo, sí, aprendiendo sobre finanzas a la luz de la Biblia. El programa de hoy, como siempre, está imperdible, así que quédate con nosotros.
Así es, y hoy, como siempre, queremos ofrecerte un material extraordinario que tiene que ver con la temática que estamos desarrollando aquí en esta temporada. Este es un curso totalmente gratis a todo color que también va a llenar de color tu vida y especialmente tus finanzas.
Así es, Pastor Joel. Amigos, yo tengo aquí en mis manos la guía de estudio, esta revista, este material titulado Educación Financiera a la Luz de la Biblia. Este es el material que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil y este material puede llegar a tus manos, puede ser tuyo. Es totalmente gratis, es un regalo de nuevo tiempo para ti, así que solicítalo en este momento. Pastor, ¿cómo nuestros amigos pueden obtener este material?
De manera muy simple, puedes ahora tomar tu celular, ingresar a la aplicación de WhatsApp y enviarnos un mensaje a este número, +55 12 98 100 14 60, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Te repito el número de WhatsApp, +55 12 98 100 14 60, o ingresa a estudielabiblia.com y solicita este material. Estoy acompañando el programa de Biblia Fácil y solicito el curso bíblico Educación Financiera a la Luz de la Biblia. Llegará a tus manos totalmente gratis, ya sea en físico o si quieres digital, descárgalo de estudielabiblia.com. Muy bien, listos entonces para un episodio más en esta temporada. Y hoy queremos, antes de poder hacer la oración, comenzar leyendo un texto bíblico. Proverbios capítulo 16, versículo 16, dice así: es mejor adquirir sabiduría que oro, y es mejor adquirir inteligencia, que eso vale más que la plata. ¡Wow! Cuando nosotros entendemos qué cosa es lo que tiene más valor, es allí donde vamos a colocar las prioridades en su debido lugar. Entonces, mejor que el oro es la sabiduría, mejor que la plata es la inteligencia. Y vamos a pedir a Dios sabiduría para poder administrar todos los bienes que colocó en nuestras manos. Para estudiar, vamos a orar y pedir la dirección de Dios. Querido Dios, gracias por tu palabra. Y hoy comprendimos la necesidad que tenemos para poder buscar la sabiduría que viene de ti, la inteligencia, para que podamos nosotros administrar de manera sabia y coherente todos los recursos que colocas en nuestras manos. Bendice a cada familia, bendice nuestras finanzas, que de esa manera también podamos glorificarte en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el séptimo tema de esta serie de estudios en esta temporada aquí en Biblia Fácil, bajo el título Consejos Prácticos. Sí, vamos a dividir estos consejos prácticos en primera parte y segunda parte. Hoy vamos a ver la primera parte. Y como siempre, comenzamos realizando alguna serie de preguntas que el Pastor Joel nos va a ayudar a responder a la luz de la Biblia, ya que estamos, bueno, viendo en esta temporada esos consejos prácticos para tener estabilidad financiera a la luz de la palabra de Dios, por supuesto. Pastor Joel, ¿cuál cree usted que sería un factor determinante para poder tener estabilidad financiera en la familia.
Es interesante que cuando hablamos de factores, estamos hablando de pilares, de fundamentos para tener una estabilidad financiera. Y muchas personas pueden pensar así: la estabilidad financiera va a depender de cuánto ingresa. Pero ni siempre es así, porque hay personas que tienen grandes ingresos y no tienen estabilidad financiera. Entonces, no está necesariamente asociada a la cantidad de dinero que puede ingresar para la familia, sino a cómo gestionas los gastos. Es interesante. Lo mismo que ocurre en una empresa. Las empresas más estables son, no solamente son aquellas que tienen mayor volumen de negocios, sino las que tienen una buena gestión. ¿Correcto? Ahora, así como ocurre en las empresas, recordemos que nuestra familia también puede ser una pequeña empresa, donde no solamente brinda productos de calidad, buen servicio y buena atención, sino que también se define, o mejor, ella se caracteriza por tener una gestión correcta de todos sus ingresos. De esto va a depender el progreso de una empresa y también del asunto financiero en la familia. Ahora, en lo que a lo personal se refiere, los gastos que se gestionan bien son aquellos que nos llevan a estabilidad financiera. Aquellos gastos mal gestionados, lo que va a hacer es va a encarecer la vida y la calidad de vida cada vez se va a ver más comprometida. ¿De qué manera las personas no están gestionando sus gastos? Y para ello vamos a entrar a hablar sobre un asunto que realmente está minando a las familias y a tantas personas, que está llevando a la destrucción financiera, que se trata del consumo compulsivo. Es decir, un consumo sin planificación, aquella que destruye y acaba totalmente los ahorros de toda la familia. Seamos honestos, todos estamos viviendo en una sociedad extremadamente consumista. ¿Por qué? Porque cada vez todos los spots publicitarios son mejor planificados para poder crear una necesidad que no existe. Sin embargo, a través de las publicidades, paneles publicitarios, internet, redes sociales, cualquier lugar, tú vas a ver que siempre va una publicidad interrumpir aquello que estás viendo, estás manejando, hay un panel o un spot publicitario para poder venderte aquello que probablemente no esté necesitando. Esto ha llevado a que cada vez aparezcan más productos que todo ser humano parece que necesita. Y esto ha llevado a una enfermedad llamada consumismo. ¿Por qué enfermedad? Porque el consumismo ha llevado al endeudamiento, a la reducción de calidad de vida y a pagar cada vez productos con más intereses y cada vez gastar más. ¿Qué cosa produce eso? Inestabilidad financiera. Ahora, el consumismo afecta a todas las áreas de la vida. Afecta nuestra relación con Dios, la relación con la familia, afecta el matrimonio, afecta la salud, afecta la fidelidad, afecta todo. Bien, podríamos ubicar un texto bíblico para hablar sobre ello. Ageo capítulo 1, versículo 6 dice así: ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y continúan con sed, se visten y no se abrigan, y el que trabaja jornal recibe su jornal pareciera en un saco roto. Wow, qué interesante. Aquí está esta declaración de Ageo. Obviamente que aquí está relacionado a un asunto que tenía que ver con la reconstrucción del templo, más podemos trasladar también como aplicación a nuestras finanzas. Porque hay muchas personas que reciben mucho, pero finalmente es como si fuera un saco roto. ¿Por qué razón? Porque no aprendieron a tener control. Y ese descontrol a veces se debe a algún problema, algún trauma en la infancia que justamente tiene relación con el dinero o relación con alguna carencia. Tú sabes que la mayor carencia, que la carencia afectiva, puede crear problemas en la adultez porque ese vacío se tiene que llenar con algo. Y muchas personas intentan llenar aquel vacío, obviamente, con el consumo. Comienzan a consumir más de aquello que no necesitan. Incluso hay una enfermedad que es llamada oneomanía, que es el trastorno por compras compulsivas. Un profesor llamado Pedro De Santi, él explica que la adicción, hablando acerca del consumismo, es el encuentro entre una estructura emocional frágil de la infancia y un atractivo de consumo en la sociedad. Entonces, cuando existe una estructura emocional frágil desde la infancia, puede ser que en la adultez tú te conviertas en un comprador compulsivo para apenas llenar un vacío que desde la infancia vas trayendo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Aprender a controlar los impulsos. Ahora, ¿cómo se hace? Cada vez que yo voy a hacer alguna compra, debo hacer un filtro. Debo pasar por lo menos, o debo hacer algunas preguntas. Número uno, ¿qué voy a comprar? ¿Por qué voy a comprar? ¿Cuándo voy a comprar? ¿Y cómo voy a pagar? Por lo menos debo responder esas cuatro cosas. ¿Qué es necesario? ¿Realmente necesario ahora? ¿Cuándo voy a comprar? ¿Ahora puedo comprar o puedo esperar? ¿O es que rápidamente voy a comprar una tarjeta de crédito y me voy a endeudar? ¿Cómo voy a pagar? ¿Tengo los recursos suficientes? Ahora, tú no debieras salir de casa con tarjeta de crédito en la mano y sin una lista planificada de cosas que tienes que comprar. Incluso antes de ir al mercado, es necesario llevar una lista. Cuando uno va con lista, solamente se restringe a lo que realmente necesita. Otra cosa es comprar cuando ves el producto, es diferente a comprar cuando llevas una lista. En casa yo decidí que es esto lo que realmente estoy necesitando. Y yo no voy a ir por aquellos productos que ahora, por la emoción o por el momento, están llamando mi atención. Así vamos a optimizar el presupuesto y nosotros vamos a comprar realmente lo que necesitamos. Es de esa manera como nosotros vamos a tener mayor estabilidad financiera. Si no, como dice Ageo 1, sembramos mucho, recogemos poco. Recogemos o recibimos mucho y parece que va por un saco roto, porque no tenemos control de aquello que estamos gastando. ¿Qué cosa entonces es necesario? Para tener control necesitamos ver que si aquello que estoy comprando está bajo una lista de aquello que realmente son necesidades fundamentales.
Pastor, mientras lo escuchaba, pensaba realmente es impresionante ver que la buena o mala administración del dinero está tan ligada, asociada a nuestras emociones. Y uno puede decir, no, pero yo no soy consumista, no. Pero a veces entre un gastito aquí y allá, a veces esa impulsividad a la hora de comprar. Bueno, estamos juntos aprendiendo, ¿no es así? Y viendo cómo podemos mejorar este aspecto de la vida. Ahora, yendo a la Biblia, Pastor, ¿Qué metáfora de Jesús puede aplicarse a esta idea, a este concepto del consumismo?
Interesante. ¿Cómo podemos aplicar? Correcto, porque en un sentido original Jesús está hablando sobre salvación, pero también puede ser aplicado para el asunto financiero. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 43. Dice así, si tu mano te hace caer en pecado, córtala. Es mejor que entres a la vida manco que teniendo dos manos y al infierno, al fuego que no se puede apagar. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida tullido que teniendo dos pies y ser echado en el infierno. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos y ser echado en el infierno. En el contexto en el cual estamos leyendo este texto, obviamente es una metáfora, no es aquí un asunto literal que Jesús está diciendo, tienes que andar amputado, tienes que andar ciego porque sacas el ojo, te amputa la mano. No, es una metáfora que en su contexto inmediato está hablando sobre cómo la vida cristiana pues requiere de sacrificio y de disciplina. Cortar significa limitar, impedir aquello que nos lleva al pecado. Y aquello que nos lleva al pecado a menudo está asociado con nuestros sentidos, con aquello que vemos, con aquello que escuchamos, con aquello que tocamos. Muy bien. Entonces, aquí Jesús nos está enseñando, vida cristiana es disciplina. Aprende a evitar y aprende a cortar. Bueno, esa metáfora también puede ser aplicada al asunto financiero. ¿Por qué? Porque no hay mucha diferencia. Comienza a cortar todo aquello que te lleva a ceder a la tentación de un consumismo exagerado. Comienza a cortar. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que cortar? Aquello que me facilita. Aquí podríamos adaptar ese texto así. En lugar de si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, podríamos adaptar el texto así. Si tu tarjeta de crédito será la ocasión para que te lleve la tentación de poder ser un consumista, elimínala, córtala. No lo necesitas más, porque es mejor vivir sin tarjeta que vivir endeudado, traduciendo para el asunto financiero. De esa manera vas a intentar controlar tus impulsos. Corta aquello que te lleva a endeudarte. Si una familia va al centro comercial, va para dar un paseo, va para poder comer apenas un helado y termina en un banquete. Salió de su presupuesto. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer? Evitar siempre sabiendo a qué están yendo. Y es más, evitar llevar de más o una tarjeta de crédito que siempre nos trae problemas, ¿no? Paso crédito, yo pago fin de mes, y así poco a poco todo se va acumulando y nos lleva a una deuda grande que finalmente llega el sueldo y todo se fue para aquello que pasamos como crédito. A veces es mejor usar débito que crédito porque uno es consciente de cuánto está teniendo y de cuánto está sobrando hasta ese fin de mes. Entonces, corta aquello que te lleva a destruir tus finanzas. Corta el consumismo, corta las tarjetas de crédito, corta lo que te facilita la vida para poder llevarte al endeudamiento. De esa manera podemos nosotros aliviar nuestra carga financiera y tener estabilidad. Cuando tengamos estabilidad, cada uno va a vivir de acuerdo a su realidad. Cada vez tú vas a tener mayor calidad de vida, digamos, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque tú vas ahorrando, vas teniendo más estabilidad. Cosa contraria es gastar todo ahora y cada vez llegar arrastrando a fin de mes, aruñando a fin de mes, no sabiendo cómo, qué horas termina el mes para nuevamente recibir algo, para nuevamente estar pagando. Para evitar todo esto, cortemos. Aprendamos ahora a vivir de acuerdo a nuestra realidad. Cortemos lo que tengamos que cortar y pidamos a Dios sabiduría para poder tener estabilidad de acuerdo a las finanzas que el Señor nos da.
Pastor, esto de cortar puede ser un desafío para muchos porque es difícil, ¿no es así? Tal vez decir, esto no voy a comprar porque tengo otras prioridades. El ser humano tiene esa tendencia a guiarse por lo merezco. Merezco comprar esto, merezco, el dinero está hecho para gastarse, hay que vivir porque no sabemos el mañana. Pastor, ¿cómo controlar nuestros impulsos?
Esa es una interesante pregunta. Incluso las publicidades dicen, tú mereces. Y eso refuerza, hoy trabajé mucho, yo merezco. Y merezco, pues hoy acabar con todo lo que tengo. Mucho cuidado con aquellas ideas que se abriguen en la mente que nos puede llevar a una autodestrucción. Para comenzar nosotros, para poder controlar nuestros impulsos, necesitamos estar conscientes de dos cosas. ¿Qué cosa es necesidad y qué cosa no es necesidad? Debo distinguir qué cosa es un deseo y qué cosa es una necesidad. ¿Aquello que voy a comprar es una necesidad o es un deseo? Los deseos van a cumplirse en la vida en la medida que yo voy creciendo financieramente. Lo que necesito cubrir primero son mis necesidades. Entonces, cuando yo aprendí a diferenciar deseo y necesidad, ya estoy educando mi mente para tener estabilidad financiera. Cada vez que yo voy a comprar un producto que no esté dentro de la base de necesidades, sino de deseos, yo debo por lo menos hacer unas 4 o 5 preguntas. Primera pregunta, toma nota. ¿Realmente necesito? ¿Qué tal si hoy llego a casa y no llevo este producto? ¿No voy a vivir si es que no tengo este producto? ¿Realmente necesito? Ahora, segunda pregunta. ¿Este es el momento adecuado para comprar? ¿Será que recién estoy saliendo de una deuda y me voy a endeudar más? ¿Este es el momento o todavía después? Tercera pregunta. ¿Esto está dentro de mi presupuesto? ¿Esto no va a afectar el presupuesto que yo tengo para poder vivir bien durante este mes? Si una de esas respuestas es no, entonces mejor allí parar, repensar, volver a casa y nuevamente hacer la compra después. No es dejarse llevar por la emoción del momento. Y una de las palabras claves para emocionarnos siempre es oferta, promoción. ¿Cuánto fue la promoción? Apenas centavos. Apenas fue el cambio de numérico. Finalmente, el pago termina siendo el mismo. ¿Cómo es que Dios nos ayuda? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, el Señor nos ofrece el Espíritu Santo. Y ahí dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La palabra templanza se traduce como dominio propio. Entonces, yo necesito dominio propio, no es algo que yo produzco, es algo que necesito pedir a Dios. Señor, dame tu Espíritu. Y el Espíritu Santo en mi vida hace que yo pueda tener control. Control de todo aquello que puede llevarme a la ruina. Y una de las promesas lindas que encontramos en la Biblia, en Lucas 11:13, dice que cada vez que pedimos el Espíritu Santo, Dios está dispuesto a entregarnos, a darnos. Ahora, quiero hacer un énfasis especial hablando sobre lo compulsivo o el impulso que no se puede dominar. Sí, el caso es complejo y ese descontrol es por algún problema de carencia o algún trauma del pasado, es importante buscar ayuda, buscar terapia, someterse a un tratamiento, a un especialista, porque necesitamos curar esa área. Esto va a marcar la diferencia para poder entender mejor nuestras finanzas. Entonces, Dios nos da dominio propio, mas si esa falta de control y de dominio fue por algún problema de la infancia que estamos cargando, por algún tipo de carencia, algún trauma, también busquemos ayuda para ello. Y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Es posible dominar todos nuestros impulsos.
Pastor, cuando hablamos de finanzas, muchos dicen, no es necesario tener una planificación, porque yo más o menos tengo una idea de lo que entra y lo que sale. Es más, mi sueldo no es tan alto, tengo un sueldo básico, entonces, ¿para qué planificar si al final yo sé que no me alcanza y apenas llego a fin de mes? Pastor, realmente no tener una planificación financiera afecta, ¿no es así? La administración en general de nuestras finanzas, de nuestra vida, de absolutamente todo.
Aquí está el secreto en sí financiero. Aquel que sabe cuánto entra, cuánto gasta y cómo va a vivir. Y aquel que se acomoda para vivir bajo su realidad. Uno va a vivir de acuerdo a la realidad que tiene. Ahora, para eso necesitamos planificar financieramente. La planificación es esencial. Tanto así que aquel que no tiene claro, no tiene planificado sus entradas y sus salidas, como aquel que está caminando con ojos vendados al borde de un precipicio. Al momento va a caer, se va a hundir, se va a asfixiar, se va a ahogar. Y luego va a decir, Dios me abandonó, yo no tengo más oportunidades como los otros. No siempre fue así. Hay muchas personas que se atreven a vendarse los ojos, a gastar desmedidamente y luego echar la culpa a todo el mundo. La gente hoy está echando la culpa a todos, menos analizar sus propias acciones. Echan la culpa al gobierno, echan la culpa a Dios, echan la culpa a todo. Más, ¿y qué tiene que ver eso con la manera como yo planifico mis actividades y mis finanzas? Entonces, la base económica familiar, aquella que está bien establecida, necesita planificación y presupuesto. Eso nos lleva a ser responsable de nuestros gastos. Nos lleva a tener en claro qué cosa es necesidad y qué cosa es deseo. Saber gastar es tan importante como saber ganar. Hay muchas personas que aprenden a generar recursos, pero no a saber gastar. Entonces, así como hay que saber ganar, hay que saber gastar. Una persona puede ser un excelente vendedor, destacado, con premios y todo, pero si no gestiona todo aquello que recibe, todo será en vano, todo lo acaba. No importa lo brillante que sea para recibir, si es que no aprende a cómo gastar. Entonces, para aprender a gastar necesitamos tener un presupuesto. Necesitamos aprender a comprar bajo nuestra realidad con efectivo. Necesitamos aprender a preguntar por precios antes de comprar. Necesitamos aprender a hacer una lista de cosas que realmente son necesidades. Necesitamos reducir los gastos innecesarios. ¿Para qué? Para que podamos tener cada vez más calidad de vida. ¿Cuáles son los gastos realmente imprescindibles? Aquello que tiene que ver con alimentación. Pero cuando hablamos de alimentación, aquello que está en casa es de alimentación necesaria. ¿Y qué tal de aquellos banquetes que a veces uno se da fuera de casa, donde se gasta el doble de dinero y se nutre menos incluso? Ahora, ¿qué cosa es lo que necesitamos hacer? Cortar ciertas cosas que no se ajustan a nuestra realidad. Y es más, que finalmente van a terminar perjudicando no solo las finanzas, sino también la salud. ¿De qué manera yo puedo cuidar también mis finanzas? Cuidando el cuerpo. Fíjate, ¿cuántas enfermedades y cuántas recetas, cuánta medicina se puede ahorrar en un año si yo sería más cuidadoso en cómo me alimento? ¿En cuál es mi estilo de vida? Si yo hiciera ejercicio físico constantemente, evitaría muchas enfermedades. Si bebiese agua, lo necesario y lo suficiente que mi cuerpo necesita, evitaría comprar medicinas. Si es que yo tomase sol, tomaría descanso y los 8 remedios naturales que están disponibles para todo ser humano. Si es que el ser humano practica eso, está también pensando en finanzas. Hay personas que dicen, ah, no, pensar en finanzas solamente es cuidar lo que llega. No, no, también es cuidar la salud, sabiendo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si uno quiere saber cómo va a ser su educación financiera de aquí a 10, 15, 20 años, pregunta cómo estás cuidando tu cuerpo hoy. Porque de aquí a 10, 15, 20 años vas a cosechar lo que hoy hiciste o no hiciste con tu salud. Entonces, si tú llegas a la jubilación con muchas enfermedades como consecuencia, resultado de tu descuido, tu negligencia hoy, ¿de qué calidad de vida vas a tener allá? Entonces, así como cuidamos de la salud financiera, cuidemos de la salud física. Practiquemos lo que es necesario. No ignoremos los principios básicos, porque finalmente la factura va a llegar, no solamente para pagar aquello que gastamos, sino también aquello que hacemos con nuestro organismo. Pensar en salud, cuidar la salud, también es cuidar de las finanzas. La Biblia dice en Proverbios 4:18 que el camino de los justos cada vez es mayor, que brilla hasta que llega el día a ser perfecto. Y esto involucra todas las áreas de la vida. Por eso necesitamos cuidarlo completamente. Cuidar la finanza también es cuidar de la salud.
Pastor, ¿cuántos consejos usted nos está dando a la luz de la palabra de Dios? Y ya en un libro donde encontramos muchos consejos prácticos, bueno, el libro de Proverbios. Y si tú tienes tu Biblia en este momento, ábrela con nosotros. En el libro de Proverbios, pastor, el sabio Salomón nos deja tantos consejos prácticos inspirado por Dios precisamente para poder administrar, planificar mejor nuestras finanzas. ¿No es así?
Así es. Proverbios capítulo 21, versículo 5 dice así: los planes del diligente tienden a la abundancia, pero la prisa excesiva a la pobreza. ¿Sabes que este texto es interesante? En otras palabras, está diciendo Salomón, aquellos planes bien pensados y el arduo trabajo te lleva a la prosperidad, pero todo aquello que con premura, apresurado, uno actúa en la vida, te van a llevar siempre a la pobreza. El proceso es no endeudarse. El proceso es tener estabilidad, tener un presupuesto. Esa es la cura para esta enfermedad. Hay muchas personas que están sufriendo financieramente simplemente por falta de inteligencia, por falta de sabiduría. Para eso necesitamos, como cualquier enfermedad para curar, hacer un diagnóstico. Así como el médico determina a través de un diagnóstico cómo vamos a curar nuestras enfermedades, necesitamos hacer un diagnóstico de nuestra salud financiera. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Allí vamos a ver cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, de qué manera estoy gastando innecesariamente y colocar en una libreta todos aquellos gastos pequeños, medianos y grandes. Y después voy a sumar qué cosas yo tengo que cortar, qué cosas yo tengo que evitar. Yo no puedo gastar más de aquello que estoy recibiendo. Recuerda que así como es importante ganar, es importante saber administrar para que podamos tener calidad de vida. En la vida financiera, nosotros necesitamos aplicar los principios que la Biblia presenta. Organización, presupuesto, huir de las deudas, vivir de acuerdo a la realidad, nos va a llevar a tener un camino más placentero en la vida hasta que Cristo regrese. Cristo quiere que tú puedas vivir bien, que tengas calidad de vida, porque el Evangelio no solamente viene para mejorar nuestra salud y nuestra familia, también para mejorar nuestras finanzas. Escuchemos cada vez más lo que la palabra de Dios tiene para nosotros y evitemos aquello que Dios quiere que evitemos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella encontramos principios importantísimos para cuidar las finanzas y así tener calidad de vida. Danos sabiduría para ello, para que eso pueda acontecer. Colocamos nuestra vida y nuestras finanzas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Y es así, amigos, pidiendo juntos la sabiduría que viene del cielo para poder administrar mejor nuestras finanzas, es que llegamos al final de este programa, Pastor Joel.
Que Dios te bendiga y como siempre te invitamos a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar aprendiendo sobre el plan que Dios tiene para nuestra vida. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.